Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote. Acompañándonos. Se llama David Cabrero. Seguramente ya conoces su nombre, o a lo mejor no. Bueno, la historia de David Cabrero es una de esas grandes historias que se están produciendo estos días. Es el director de una residencia de ancianos que se llama San Jerónimo de Estella, en Navarra. Él y 15 personas más decidieron, cuando todo esto empezó, pues encerrarse, hacerse fuertes en la residencia con 40 ancianos para cuidarlos, para que no entrara el virus. David Cabrero, bueno, nos cuenta, porque utiliza mucho redes sociales, pues cómo duerme debajo de su despacho, cómo duerme debajo de su ordenador. Ya digo, pequeñas y grandes historias que surgen como respuesta al virus. Hoy hemos tenido un dato de fallecimientos de 757 personas, no números, personas, cada uno con sus historias. Es un dato que vuelve a repuntar. Pensábamos que el martes había un repunte porque habían llegado los datos de las comunidades autónomas del fin de semana, pero no, aquí hay un repunte que ya no es un efecto estadístico. De todas maneras, el ministro Illa, que compareció en el Congreso, insiste en que bueno, estamos decreciendo. La curva está plana ya y que empezamos a reducir. Claro, es difícil establecer con precisión la estadística. Ha habido un repunte de contagiados del 4,4% sobre 4%, pero ya sabemos que las estadísticas sobre contagiados son poco finas, porque son muchos más. Y lo que, bueno, probablemente también está poco ajustado es el número de fallecidos. Oficialmente se han ido 14.555 de los nuestros por el coronavirus, pero probablemente sean más. En Madrid, por ejemplo, hay 3.479 más, que son ancianos, que estaban en residencias, que no se le había hecho la prueba. Con lo cual, cuando acabe todo esto, cuando podamos hacer la estadística precisa, lo mismo pasa en Castilla-La Mancha, ¿eh? Los datos estadísticos de muertes, claro, son los que sabíamos que tenía el coronavirus, pero hay muchos que no están identificados porque no se le ha hecho la prueba. Muchos de los nuestros se están yendo estos días. Y por eso recordaba yo a las tres un magnífico poema de José Jiménez Lozano, muerto a comienzos de marzo. El poema se titula No me sueltes. Es lo que nos dicen los que se nos han ido. No me sueltes, amor, y ni la muerte obstinada podrá ya nada contra ti. No me sueltes. Hoy hemos tenido comparecencia, digo, de Illa, y una nueva contradicción dentro del gobierno. El gobierno dijo Illa que quizá mascarilla para todos. Ahora ha dicho que ya veremos, que lo que digan las autoridades internacionales. Las autoridades internacionales, por ejemplo, las europeas, están recomendando que sí, mascarilla para todos. Luego hemos tenido otra contradicción en el gobierno, porque ha salido la ministra Montero, la ministra portavoz, para decirnos que la desescalada con este lenguaje que se está utilizando con el tema del virus, la desescalada del internamiento, del confinamiento, podría producirse a partir del 26 de abril. Y ha salido Ábalos y ha dicho, no, ya veremos, no hay nada seguro a partir del 26 de abril. Hombre, conviene que se pongan de acuerdo, sobre todo porque, claro, teniendo a todo el mundo en casa, no se puede dar a una hora una noticia y horas después otra noticia, creando expectativas que no se van a cumplir. Y hemos tenido hoy una triste vuelta a la forma de hacer política que sufrimos antes del virus. Bueno, en realidad es una forma de hacer política que no se ha ido de España. Ha comparecido Ábalos en rueda de prensa y ha criticado al PP por no apoyar estos pactos de la Moncloa que han propuesto, estos pactos de Estado. Ha acusado al PP de estar en la trinchera.
Por último, quiero referirme a la posibilidad de que el conjunto de fuerzas políticas seamos capaces de alcanzar un gran pacto de Estado para afrontar esta crisis desde la unidad y la colaboración.
a continuación ha acusado al PP de estar en la trinchera por no aceptar este pacto. Claro, le han dicho, pero vamos a ver, señor Ábalos, en la rueda de prensa, que sí había preguntas, si es que no hay contenido en el pacto, no sabemos en qué consiste el pacto. Y ahí Ábalos ha dicho, hombre, no se trata del contenido, se trata de una actitud. No se puede proponer un pacto sin proponer un contenido, como han hecho ver los compañeros de la prensa en la rueda de prensa. Y luego le han dicho, hombre, tampoco hay transparencia por parte del gobierno. Y ahí Ábalos tampoco ha reconocido, no ha hecho ninguna autocrítica. Dice que hay mucha transparencia porque hay llamadas a las comunidades autónomas prácticamente todos los fines de semana y porque se dan dos ruedas de prensa que hasta ahora estaban filtradas las ruedas de prensa. Pero sí, claro, si la transparencia es con, por supuesto, con la opinión pública, pero con los partidos, con los agentes sociales, si tú estás tomando medidas y no hablas con los empresarios, si tú estás tomando medidas, y el fin de semana pasado sí, 10 minutos antes llamó a Casado, pero antes no estaba llamando a Casado, es que no estás creando el tejido para unos posibles pactos. Esta mañana, en estos micrófonos, Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que esos pactos no son posibles porque falta confianza y sobre todo porque en el gobierno está Podemos.
Es que no le veo ningún sentido a un acuerdo con Podemos. Es un partido que trabaja en los dos frentes fundamentales de una nación, que es la política y la otra, la económico y lo social, en una dirección radicalmente antitética a la de los pactos de la Moncloa y la Constitución y la ley de la reforma.
Claro,
política.
Este es el gran problema. O sea, el gobierno convoca unos pactos, no explica en qué consisten estos pactos, dice que ya hay suficiente transparencia y no ata a su socio parlamentario, a su socio en el gobierno, solo el socio parlamentario, que es Podemos, para que no se dedique hacer la política podemita. Claro, así es muy difícil llegar a los pactos. Es triste, ¿eh? Es triste con la cantidad de muertos que vamos a tener, con la cantidad de parados que vamos a tener, que no sea posible en España llegar a unos pactos de Estado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como estamos contando, hay controles especiales en todas las carreteras para evitar que los ciudadanos se salten la prohibición e intenten ir a pasar la Semana Santa a sus segundas residencias. Muchos pueblos, sobre todo de la costa, también están poniendo controles en las entradas o cerrando playas para evitar que vayan los turistas porque aseguran que ya han detectado su llegada en días pasados. Mientras tanto, el Ministerio del Interior asegura que no se están detectando un aumento significativo de los desplazamientos y que las aglomeraciones que se están viendo son debido a los propios controles establecidos. Dirección General de Tráfico, Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Imagen inusual previa al inicio de la Semana Santa, donde la normalidad y la tranquilidad ha sido la nota predominante en las carreteras españolas, exceptuando algunos puntos de la red viaria nacional, donde hay tráfico en aumento por controles para evitar los desplazamientos a las segundas residencias, principalmente en las salidas de las grandes ciudades, como es a esta hora el caso en Madrid por la autovía de Valencia, la A3 y también en la A6, y en Sevilla por la A49, la A66 y la A92. Desde la Dirección General de Tráfico, les recordamos que seguimos en estado de alarma, por lo que solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados e imprescindibles.
Y nos acercamos a las bolsas, que cierran con pérdidas ante la incapacidad que muestra Europa para reaccionar de forma conjunta contra la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Después de dos sesiones con fuertes ganancias, el índice IBEX 35 ha bajado un 0,7% hasta 6.951 puntos. Hoy ha llegado a caer bastante más en los peores momentos del día. La apertura alcista de la Bolsa de Nueva York ha servido de bálsamo para los mercados europeos. Los grandes índices de Wall Street suben en este momento más de un 2%. Los desencuentros y los enfrentamientos en el Eurogrupo han pesado hoy más en el ánimo de los inversores europeos que la impresión de que está a punto de pasar lo peor en la pandemia de coronavirus. Mientras se discute si son churras o merinas, la economía sigue desangrándose. Mañana el Eurogrupo intentará de nuevo alcanzar un acuerdo para establecer una respuesta conjunta a la crisis económica.
Y te cuento que la policía ha detenido a los cabecillas de un grupo de WhatsApp que llamaban a atentar contra los agentes. Juan Baño.
Algunos en Algeciras no soportan la presión policial y las dificultades para seguir a lo suyo. Han decidido alentar, atacar, incluso atentar contra la policía. Los tres cabecillas entre los 18 y los 30 años están detenidos. Dirigían un grupo de WhatsApp bajo el nombre Ni un abuso más, con llamamientos como este.
Lo que hay que hacer, hermano, atrincherarnos todos en una barriada, hermano. Y la cortamos por un lado y por otro, con gomas de coche y con todo lo que se podamos. Y detrás de la goma nosotros, con dos huevos, y echarle valor. Si pegan tiro, pegamos nosotros tiros. Si pegan palo, pegamos palo. Y si pegan pedra, pegamos pedra.
Llegaron a reunir, según ha contado hoy la policía, más de 100 integrantes. Planteaban un ataque en plan guerrilla, como habéis escuchado, más cerca de la fantasía, dicen fuentes policiales, que de la realidad. Pero, en fin, intentaban poner fin a las medidas de confinamiento por las bravas.
Y te cuento también que el senador Bernie Sanders, representante de la ala izquierdista del Partido Demócrata, anunció este miércoles su retirada de la contienda por la nominación del partido para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, lo que deja como aspirante demócrata único al ex vicepresidente Joe Biden. Y ya en los deportes, Mourinho pide perdón, Luis Munilla.
Es que el técnico portugués fue fotografiado en un parque a las afueras de Londres junto a alguno de sus jugadores del Tottenham haciendo ejercicio físico. El club les ha reconvenido y Mourinho ha reconocido su error. Sé que mis actos no fueron correctos, ha dicho el técnico, según recoge The Mirror. Hay que recordar que el gobierno británico permite salir una vez al día a pasear o hacer ejercicio siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad, pero parece que este no era el caso. Y Rafa Nadal sigue con su campaña de ayuda por el coronavirus. A su iniciativa para Cruz Roja se ha sumado la ACB con una subasta benéfica y Nadal aporta un pequeño tesoro.
Para esta subasta quería donar la camiseta con la que gané Roland Garros 2019. Evidentemente no sé si es exactamente la que terminó el partido, pero una de las 4 o 5 que jugué el día de la final. Es una camiseta que tiene un gran significado para mí y espero que la valoréis y que la subasta sea lo más alta posible para recaudar el máximo dinero posible para toda esta gente que está sufriendo tanto y que necesita nuestro apoyo.
Y una cosa más, la Federación Internacional de Atletismo ha anunciado que los Mundiales de Oregón de este verano, aplazados ya por el coronavirus, se disputarán finalmente dentro de 2 años, en 2022, entre 15 y 24 de julio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 21 grados en la Puerta de Alcalá, sol y pocas nubes en este miércoles santo, tan diferente a otros años. Mañana ya te aviso que cambia un poco el panorama, vuelve a nublarse y el viernes santo tendremos lluvia. Y hasta más de 100 controles han puesto en las carreteras de entrada y salida de Madrid para evitar desplazamientos injustificados. Ahora mismo hay tráfico más intenso en la A3 y en la A6. En uno de esos controles, la policía de Getafe ha interceptado a un conductor que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. El detenido alegó ante los agentes que había cogido el coche y salido de casa en pleno confinamiento para llevarle tabaco a un amigo. Y en tierra se quedan también los aviones, plena Semana Santa, y 197 aviones permanecen aparcados en Barajas. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta mañana pensaba yo en el oxígeno. El oxígeno que es vida, ¿no? Porque tenemos que respirar para vivir, necesitamos ese oxígeno, pero hoy en día, en estos tiempos de coronavirus, es fundamental además ese otro oxígeno, ¿no? El que está en los hospitales, al que se conecta a aquellas personas que están enfermas para que puedan respirar, para que puedan seguir respirando y salir adelante. Y me preguntaba también, ¿cómo se genera ese oxígeno? ¿Es igual al que respiramos tú y yo normalmente, ahora desde nuestro confinamiento en casa? ¿Es diferente? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se almacena? ¿Cómo se transporta? Todas estas preguntas me hacía yo esta mañana, ¿no? En estos tiempos en que el oxígeno es todavía más importante, ¿no? Que nunca, o nunca lo ha sido tan importante como ahora. Bueno, en realidad se trata de un oxígeno medicinal, el que necesitan todos los pacientes afectados por coronavirus, no solo para este tipo de problema que tenemos ahora encima tan grave. También es fundamental, por ejemplo, para la anestesia, para la creación de atmósferas artificiales, para el tratamiento, fíjate, de quemaduras. Jorge Huertas es director de Oximesa, una empresa que produce oxígeno. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, tendemos a pensar, ¿no?, que el oxígeno está en el aire de forma natural, que es el que respiramos todos, pero ¿qué diferencia hay con el oxígeno medicinal que, por ejemplo, producís vosotros?
Bueno, como bien dices, en el aire nosotros respiramos el oxígeno que hay en el aire. En el aire hay un 21% de oxígeno y el 78% restante es nitrógeno. El oxígeno medicinal, como su nombre indica, es un medicamento y lo producimos en empresas como Oxinesa y Master Oxinesa Nipogases España, que es del mismo grupo que Oxinesa. Y se produce en plantas de gases medicinales que están certificadas como laboratorios farmacéuticos por la Agencia Española del Medicamento. Y básicamente lo que hacen esas plantas es coger y separar el oxígeno que hay en el aire que respiramos.
Ajá, o sea que lo que hacéis es aislar el oxígeno, es decir, del aire que respiramos todos, vosotros lo que hacéis es ese proceso de separación.
Exactamente, nosotros tenemos esas plantas de separación de aire, la materia prima es ese aire, y lo que hacen es comprimirlo. Uh-huh. Lo enfriamos hasta que se licúa. Se licúa a temperaturas que están cercanas a los 180, 190 grados bajo cero. Ahí, ya en fase criogénica, el punto de congelación del oxígeno y del nitrógeno es diferente, y entonces ahí sacamos el oxígeno en fase líquida, a esos cerca de 190 grados bajo cero, y lo almacenamos en grandes en depósitos criogénicos donde se mantiene esa fase líquida. Y de ahí lo distribuimos a los hospitales. Lo distribuimos en cisternas criogénicas de 20 toneladas, similares en tamaño a las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, de petróleo.
Sí, y para las gasolineras, ¿no? Cuando vemos...
Exactamente, sí. Lo mismo. Pero son en tanques criogénicos que se dedican específicamente para la distribución de este medicamento. Se mantiene siempre el uso solo para uso medicinal. Y se entrega en tanques criogénicos también en los hospitales, que son tanques de, en función del hospital, de tamaño variado, que pueden ir típicamente hasta 10.000 litros. Se sigue manteniendo siempre en fase líquida. Y de ahí se hace una canalización, se hacen los hospitales grandes, como un Gregorio Marañón, tienen kilómetros de canalización de cobre, que lo que hacen es llevar ese oxígeno, que pasa entonces a fase gas, hasta las habitaciones donde los pacientes van a respirar ese oxígeno.
¿En qué momento ¿en qué momento pasa de ser líquido a gas otra vez?
Pues los hospitales habréis visto que tienen unos tanques, normalmente son verticales, muy altos, en blancos, ahí está el oxígeno. Sí. En fase líquida, y al lado tienen una estructura metálica que se llama evaporador. Lo que hace el oxígeno es pasa por ese evaporador, que no deja de ser pues un largo recorrido en el que se intercambia calor con el aire, y ahí en ese momento pasa ya a fase gas, y de ahí ya entonces entra en el hospital hasta los puntos de uso, ¿no? Y entonces en los puntos de uso,
Jorge,
se a través de un caudalímetro ya se pone lo que se llama la gafa nasal.
Sí.
Y que eso, lo que estáis acostumbrados a ver a los pacientes en las habitaciones.
Exactamente. Oye, Jorge, interesantísimo sin duda este proceso que muchos no conocíamos desde el principio, ¿no? y hasta el final. En estos tiempos que estamos viviendo, con esta crisis del coronavirus, estamos oyendo hablar de escasez de muchos productos fundamentales, como por ejemplo los mismos respiradores, ¿no? Sin embargo, afortunadamente no estamos oyendo hablar de esto con respecto al oxígeno. Entiendo que estaréis trabajando a destajo, pero afortunadamente produciendo todo el oxígeno necesario.
Bueno, estamos trabajando, como dices, a destajo. La demanda de oxígeno líquido se ha multiplicado por dos, pero desafortunadamente no todo el oxígeno se suministra de esta manera. Habréis visto estas últimas semanas imágenes en pasillos de hospitales con muchos pacientes en sillas, en camillas, y en esos pacientes no hay tomas de oxígeno en la pared como en una habitación. Y seguramente habréis visto botellas blancas,
sí,
unas botellas
sí, sí, sí.
Con la tapa verde, por ejemplo, algunas. Esos son botellas de gas, de oxígeno, donde el oxígeno está en fase gas a alta presión, a 200 bares de presión. Y ahí es donde en los hospitales se suministra oxígeno a los pacientes, en esas zonas en las que no hay una
sí, que no hay una conexión directa a la habitación y a la cama, que sería lo lógico.
Exactamente. Estas botellas nosotros las llevamos a los hospitales y cuando el hospital la consume, la botella vacía nos la volvemos a llevar a nuestras plantas de envasado para volver a rellenarlas. En este caso aquí la demanda sí que es, cuando te decía que en el caso del oxígeno líquido se ha multiplicado la demanda por dos, en este caso en Madrid se ha multiplicado por siete. En el caso nuestro de Nippon Gases España, en nuestra planta de envasado de Madrid, las dos últimas semanas hemos pasado de un turno a tres turnos y ha habido días en que hemos multiplicado 10 veces el número de botellas que se estaban envasando normalmente.
Para que nos hagamos una idea de lo que supone todo esto.
Correcto.
Jorge Huertas, pues muchas gracias por explicarnos el camino del oxígeno, desde su producción, este oxígeno medicinal, hasta que llega al paciente. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Está escuchando también otro Jorge, es nuestro divulgador científico de COPE y de la tarde. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Interesante, lo de oxígeno medicinal. Nunca nos lo planteamos, claro, yo hasta que un día dices, bueno, fíjate, y tanto oxígeno, ¿no?, que se está poniendo estos días, además. ¿Qué
algo tan sencillo saber? Como respirar, ¿no?, el aire en común. Ahí está ese 20% de oxígeno, pero qué difícil y qué tecnológico es poderlo llevar a un hospital. Algo que, por cierto, es muy importante que sea un medicamento. Solamente desde el año 2005 se considera medicamento el oxígeno medicinal y, por lo tanto, tiene una legislación y una protección especial por ser eso. Es una medicina como cualquier otra.
Oye, Jorge, quería hacerte alguna pregunta también, preguntas que nos hacemos estos días, siempre tenemos mil dudas. Últimamente una de las palabras que más escuchamos es el de persona sintomática, es decir, personas que tienen el virus pero que no presentan ningún síntoma y que es muy importante detectarlos porque, aunque no tienen síntomas, sí pueden contagiar. Pero ¿por qué una persona puede ser asintomática? ¿De qué depende esto? ¿De su sistema inmune? ¿No les afecta el virus en realidad, aunque sí lo tienen en su cuerpo? ¿Por qué?
Depende de muchas cosas y estamos aprendiendo cada día cosas nuevas de este virus. Una de ellas es esa, es porque hay tanta proporción de personas que lo padecen, lo pueden transmitir, pero que no tienen síntomas. Es muy raro en otros virus parecidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del SARS no ocurría así. Solamente era infeccioso cuando una persona empezaba a generar síntomas. ¿De qué depende que una persona tenga síntomas? De muchos factores. Y se está estudiando. Se sabe, por ejemplo, que este virus ataca o penetra en la célula humana a través de un receptor de la célula, una especie de cerradura que tiene la célula para abrirse a la llegada de los virus, y que se llama ACE2, que está en las células respiratorias. Y parece ser que uno de los factores que provoca que la virulencia de esta enfermedad sea mayor es la cantidad de producción de esos receptores que cada uno de nosotros tengamos. ¿Por qué unos reaccionamos al virus con otros síntomas diferentes? ¿Por qué tenemos más receptores de estos? ¿Por qué la actividad de esos receptores es mayor? Pues no se sabe muy bien. Puede haber factores genéticos, estar predispuesto genéticamente a tener esa cantidad de receptores. Puede haber factores de enfermedades previas o de patologías previas. Puede haber factores farmacológicos. El consumo de algunos fármacos fomenta la producción de estos receptores. En definitiva, que hay muchísimas variables que hacen que una persona reaccione con unos síntomas o con otros. Estamos hablando de la fase inicial del virus, ¿eh?
Sí.
La sintomatología vírica normal de fiebre y dolor de musculatura, etcétera. el agravamiento del virus, el posterior, el que hace que, por desgracia, pues un porcentaje de la población que afectada termine en la UCI, eso se debe a otros factores que sí que tienen que ver con el sistema inmunológico, pero no tienen tanto que ver con la transmisión. Así que sigue siendo un pequeño misterio.
Es que cuántas cosas misteriosas hay todavía con este virus, ¿eh? Y eso que se sigue estudiando cada día. Oye, Jorge, el otro día nos dejaste claro que, en tu opinión, mascarilla sí, y que cualquier mascarilla mejor que ninguna. Pero sí, ¿qué pasa con el uso de los guantes? Porque aquí Sanidad dice que los guantes mejor no, que es mejor lavarte bien las manos con jabón, lavarte las manos muchas veces y con jabón. ¿Guantes sí, guantes no?
Pues aquí estamos un poco igual que con las mascarillas. Si tuviésemos guantes para todos y supiésemos todos utilizarlos bien, sin duda, guantes sí. Cualquier método de protección que nos separe nuestras mucosas del virus, pues mucho mejor, lo que se nos ocurra, siempre que lo utilicemos bien. El problema de los guantes es, primero, que si no los llevamos, es muy difícil no llevarse la mano a la cara. Es muy difícil ir a comprar sin guantes, imagínate, tener la mala suerte de tocar una superficie que está con el virus, que el virus pase a la piel, y llegar hasta casa a lavarte las manos sin haberte tocado previamente. Eso es muy complicado. Pero el guante mal utilizado también es muy complicado, porque el guante hay que sabérselos quitar bien. Primero, el guante tampoco que llevas ahora a la cara, eso para empezar. La mano
eso
con
para empezar,
tampoco,
sí, sí, sí.
Claro. Pero hay que sabérselo quitar bien, quitarlo de dentro a fuera, introduciendo primero el dedo de uno de los guantes dentro del otro guante, extrayéndolo sin que toque la piel la parte de fuera del guante. Es complicado. En cualquier caso, el porcentaje de infecciones que se puede producir por el mal uso del guante es menor que el porcentaje de infecciones que se puede producir por no ir protegido. Así que mejor siempre protegerse con precaución.
Protegerse mejor siempre que podamos, y si es usándolo bien, además, mejor que mejor. Jorge, queda claro. Gracias.
Bueno, pasa buena tarde. Hasta luego.
Cuídate. Buenas tardes. Rosa, ¿y en casa qué hacemos esta Semana Santa? ¿Qué hacen los oyentes? ¿Qué te cuentan?
Pues estamos haciendo muchas cosas. Mira, por ejemplo, sobre todo vamos a darle ánimos a la gente que está trabajando en el campo sin descanso. Mira.
Hola, gente. Pues este Semana Santa confinados en casa, pues ¿qué haremos? Ahora de momento estoy con mi padre, que como es agricultor, pues podemos acercarnos cada uno en su coche al campo. Ya estamos recogiendo unas habitas recién cogiditas y nada, nos vamos a dedicar a la gastronomía. Vamos a coger todas las recetas que haya por el recetario español de Pascua y nos vamos a comer todo. A ver qué pasa.
O sea, recolectan y después cocinan lo mismo que recolectan, pero además probando recetas nuevas. Bueno, es una opción para los que pueden salir porque tienen esa posibilidad, claro, como es este agricultor. Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Qué ideas se te ocurren o qué capricho te vas a dar en tu confinamiento en casa en esta Semana Santa? Nos lo cuentas con notas de voz al 607-150602.
And I'll write your name. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Cuando todo esto pase, nos volveremos a ver en los campos de fútbol.
27 minutos en la cuenta atrás. ¿Dónde están los equipos?
Pero hasta que llegue ese momento, en Tiempo de Juego queremos darte las gracias por escucharnos. Porque según el EGM, ya sois 1,5 millones de oyentes los que vibráis cada fin de semana con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Bueno, no me digáis que no lo estamos pasando bien.
Porque en los momentos difíciles seguimos haciendo la misma radio. Seguimos siendo los mismos con los que has crecido. Los mismos con quienes has celebrado las victorias. Los mismos con los que has compartido las malas noticias.
Mucho ánimo, sirva de terapia estas dos horas de radio.
Hasta que volvamos a vernos en los campos de fútbol, queremos darte las gracias también, porque según el EGM ya sois 750.000 personas las que hacéis que el partidazo de COPE y Juanma Castaño sigan creciendo de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana, ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa. Y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada. Porque solo de esta manera, todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, la Unión Europea cambia de criterio sobre las mascarillas.
Pues sí, Fernando, hasta ahora solo recomendaba su uso a los sanitarios y enfermos con síntomas, pero desde hoy también aconseja su utilización entre las personas asintomáticas para frenar el avance del coronavirus.
Segunda clave, en estos días tan difíciles es más importante que nunca que nadie se sienta solo.
Y hoy hemos conocido, Fernando, que en los hospitales gallegos se va a permitir el acceso de un familiar para acompañar a los enfermos que estén en fase terminal. En COPE hemos hablado con Jesús Sánchez Echaniz, que es un médico de cuidados paliativos que está viviendo muy de cerca el coronavirus. Su madre estuvo hospitalizada, aunque ya está en casa.
Pues he tenido este fin de semana pues la experiencia personal de tener eso con mi ama, ¿eh?, a cuenta del coronavirus. Para mí, cualquier causa de muerte necesita este tipo de acompañamiento y de cuidados, de atenciones.
Tercera clave, Pilar, desgraciadamente hay familias que no localizan a sus seres queridos que han fallecido.
Y esto es terrible, Fernando. En estos casos el sufrimiento por no poder decirles adiós en los últimos momentos se suma también la dificultad para encontrar los restos. En Madrid, donde han muerto ya más de 5.500 personas, se ha habilitado un número de teléfono para todos los que no hayan podido localizar a sus seres queridos fallecidos. Es el 900-102-112, el mismo de la Comunidad de Madrid para cualquier duda sobre el coronavirus.
La cuarta clave es una pregunta que nos hacemos todos, Pilar. ¿Cómo evitar, ahora que estamos en casa, los accidentes domésticos?
Pues sí, esto es importante porque llevamos casi un mes de confinamiento, estamos todo el día en casa y esto aumenta el riesgo de tener un percance, sobre todo con los más pequeños y con los mayores, los dos grupos más vulnerables. Sanidad ha elaborado una guía con recomendaciones. La primera, que los muebles, estanterías o televisores se encuentren bien anclados a la pared. Es importante también asegurarnos de cerrar siempre las ventanas y las puertas de las terrazas. Y no olvides tampoco que las alfombrillas del baño sean antideslizantes y vigilar siempre que el suelo no esté mojado para evitar resbalones.
Y la última clave, prepárate para vivir mañana una experiencia inédita en Internet.
Sí, en cope.es, que va a emitir este Jueves Santo durante 12 horas ininterrumpidas el programa especial Unidos en Cope. ¿Has oído bien? Sí. 12 horas, desde las 12 del mediodía hasta la 1:20 de la madrugada, con momentos de oración, de música, entrevistas y toda clase de testimonios. Un programa muy especial para vivir juntos esta Semana Santa que no te puedes perder.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y durante este confinamiento que estamos viviendo la mayor parte de la población, ya vamos por la cuarta semana, pues hemos visto, por ejemplo, cómo escaseaba el papel higiénico o la levadura. Pero ¿te has fijado, por ejemplo, qué pasa cuando has ido a hacer la compra? ¿Cómo están las pescaderías? Bueno, cada vez que vamos al supermercado parece que seguimos encontrando pescado fresco y lo hacemos sin problemas, ¿verdad? ¿Pero está afectando la crisis del coronavirus al sector pesquero? Bueno, pues podríamos decir que no por un lado, pero sí por otro. Mira, muchos de los barcos del Atlántico y el Mediterráneo no han parado su actividad, siguen faenando como si la cuarentena no existiera, en muchos casos pues porque no les queda más remedio. Pero el confinamiento que sí están notando los pescadores es el de sus principales clientes, los restaurantes, claro. Mira, la falta de demanda hace que los precios de venta en las lonjas caigan en picado y que muchos barcos estén echándose a la mar casi casi solo para cubrir los gastos. Demo es patrón del barco Cantiño. Los 10 tripulantes salen a las 5 de la mañana del puerto de Burela en Lugo para faenar. Navegan 2 horas para situarse en los caladeros en los que están haciendo la campaña de la caballa. Allí recogen el pescado, lo limpian y lo mantienen en hielo para que a las 8 de la noche, cuando llegan a la lonja, el pescado siga fresco. Él está vendiendo la caballa ahora a 1,40 € el kilo, cuando normalmente puede llegar a venderlo entre 3 y 4 €. Pero donde realmente lo nota mucho es en los pescados que normalmente vendían a 20 € el kilo y que ahora lo están vendiendo por 7. Demo, como te digo, está ahora mismo faenando a unos 30 kilómetros de la costa de Lugo. Hola, Demo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
¿Cómo está la mar? ¿Cómo está hoy en día, hoy, a esta hora de la tarde, el mar por esa zona?
Bueno, ahora mismo tenemos un poquito de niebla, pero bueno, la mar está en calma. Precisamente el clima está bien, la temperatura, todo está perfecto. Hoy es un día bastante, bastante bueno, para decir así, para la pesca.
Estáis inmersos, como digo, en la campaña de la caballa, que es la que está salvando a muchos pescadores del Atlántico y del Cantábrico, pero ¿qué va a pasar cuando termine?
Claro, cuando termine es un problema añadido que tenemos, porque claro, el problema nuestro es que, claro, si los mercados, a ver, la restauración está cerrada, todo está así como, a ver, estamos manteniendo el tipo, pero los precios están de capa caída, muy, muy baratos, muy baratos. Lo que es en subasta, muy barato, pues claro, está todo cerrado, no hay movimiento, y claro, nuestros peces, la mayoría de los pescados es restauración, aunque haya un poco para los mercados centrales.
Claro, porque aparte del precio de la caballa que ha bajado, dices que donde más se nota es en otro tipo de pescados, como por ejemplo, Demo.
Pues mira, lo que es el rodaballo, pues que va para restauración, lo que es el pez de San Pedro, que va para restauración, la lubina, lo que es el calamar, muchos pescados, todos el virrey, lo que es la palometa roja. La caballa más o menos aguanta, a ver, no es que aguante, bajó con respecto al año pasado.
Sí.
Pero bueno, pero como es un producto para congelado, para exportación, pues bueno, pero claro, ahora vas tirando, pero no es manera de subir. Tenemos la obligación de seguir a la mar, pero no, nada más.
Bueno, tenéis la obligación de seguir a la mar, además, como tú bien dices, pero no debe ser fácil cumplir con la distancia de seguridad dentro de un barco en el que estáis todos moviéndoos constantemente. Yo no sé cómo conseguís esto, cómo conseguís adoptar esas medidas de precaución. Sí.
La distancia de seguridad en un barco es muy difícil, porque aunque este es un barco de 30 metros, pero bueno, las labores de la pesca, pues estamos todos juntos, prácticamente a menos de un metro. Pero bueno, utilizamos las precauciones máximas, los desinfectantes, las mascarillas, los guantes, y bueno, pues tratamos de hacer lo mejor posible para que no haya, afortunadamente, yo creo que ahora mismo estaríamos mucho mejor en la mar que en casa. Es triste decirlo, pero como están pasando las cosas, pues ahora estaríamos más a salvo en un barco que quizá en tierra.
Ya. Oye, Demo, y luego está el tema ese del bajón de los precios. Vosotros gastáis mucho gasoil al día. ¿Podemos decir que en este momento estáis aguantando más o menos para cubrir gastos y poco más?
Sí, prácticamente. A lo mejor cubriendo gastos, porque ahora mismo también hubo una bajada del petróleo por tema del virus, y entonces bueno, no hay consumo por bajar el barril de petróleo y tal, pero bueno, pero nosotros seguimos teniendo los mismos gastos, lo que es los sueldos de la gente, las nóminas, todo hay que pagar igual, seguridad social y claro, pero el precio del pescado no es igual a que vendas a 4 € que vendas a 2.
Pues esto está pasando en Galicia ahora mismo, en este barco de Demo Cantiño. Están faneando justo en este momento a 30 kilómetros de la costa de Lugo. Espera un momento, Demo, Pina, a ver si puedes aguantar la llamada, porque vamos a averiguar qué ocurre en el sur de España. Vamos a acercarnos a la costa sur a saludar a Tomás Pacheco, que es patrón del barco Playa Hierbabuena, que está en el puerto de Barbate. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está la situación por la zona, por la costa de Cádiz, por Barbate? ¿Cómo vais vosotros?
Pues nada, pues como dice el compañero, bastante desesperada, porque la situación no es nada favorable.
Por el ¿vosotros tema pescáis?
De sí, coronavirus y por la situación que se vive.
Vosotros pescáis sobre todo sardina, boquerón, jurel, también tenéis compañeros que se dedican a la gamba y al langostino. ¿A ellos les estará afectando más incluso el cierre de los restaurantes?
Sí, los barcos que se dedican a la captura de la gamba, el langostino, con los compañeros de San Lucas, estos sufren un bajón más por no haber la cadena de los restaurantes y este tema, pues los precios han caído más del 50%.
¿Son un 50% ha caído ahora mismo los precios?
De esas especies, sí.
Uh-huh. ¿Y aún así, Tomás, estáis saliendo a faenar todos los días o no?
Tenemos que salir a faenar porque el Real Decreto publicado por el gobierno español deja muchas lagunas y al sector pesquero en concreto nos deja fuera.
Uh-huh. O sea que, ¿a ti te gustaría quedarte en casa? ¿Preferirías no tener que salir o cómo estás viviendo esta situación?
Pues yo creo que a la mayoría de los pescadores, aunque algunos sí les gustaría, hay personas que tienen más miedo que otras a contagiarse y pues sí, habrá. Si a una tripulación de 15 tripulantes se le preguntase qué decisión tomara y algunos si tuvieran la posibilidad de acogerse a un ERTE, en este caso, pues yo creo que más de la mitad de la flota optaría por ello.
Bueno, pues esta es la situación en Galicia, en este caso en el sur de España, en Barbate. Dejadme que hable también con Juan Vázquez, que trabaja en la lonja de Cádiz. Recibe al día entre 200 y 300 compradores. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, en la lonja también tenéis que extremar las medidas de seguridad y de precaución. ¿Cómo lo hacéis? Porque ahí sí que al final pues llega mucha gente a comprar pescado.
Pues sí, la verdad es que el volumen de personal es grande, las lonjas necesitan sí o sí que ese volumen de personal siga funcionando para que la cadena de distribución alimentaria no falle. Y las medidas pues son las que se recomiendan para cualquier colectivo. Las mascarillas, los guantes, la distancia de seguridad. Como decía el compañero, evidentemente las distancias no siempre se pueden cumplir. Pero bueno, tanto en Cádiz, las lonjas de Cádiz y Puerto Santa María, que son las que dependen del puerto de la Bahía de Cádiz, pues desde el principio implantamos la obligación de la mascarilla por garantizar que el producto siempre tuviera las máximas garantías sanitarias.
Claro, vosotros ahí no podéis teletrabajar ninguno, así que la plantilla me imagino que será necesaria al completo, o sea, estaréis todos trabajando, Juan.
Exactamente, teletrabajar en estos casos es imposible, hacer claro, los pesajes claro. de las especies, hacer los muestreos, hacer mediciones de talla, este tipo de cosas, claro. Sí o sí tienen que ser presenciales.
¿Y me puedes confirmar tú también lo que me decían Demo y Tomás, los pescadores, de que el precio del pescado está bajando mucho en los últimos días?
Pues yo te diría que es muy variable. En la primera semana nosotros, nuestras lonjas, no te puedo decir a nivel de toda España, pero sí nuestras lonjas, notamos una bajada muy brusca porque fue muy sentido la falta de los compradores de la hostelería, pero después ha habido un repunte. Eso no significa que todos los barcos, todas las especies tengan yeah. buena suerte con esos precios. Eso depende siempre de las especies, depende siempre de la oferta y demanda, depende si hay o no hay mal tiempo y las condiciones yeah. hacen que haya o no más pescado
porque,
disponible.
Porque, Juan, lo que sí está claro es que pescado hay, es decir, el abastecimiento de pescado está totalmente asegurado.
Totalmente asegurado y además con las máximas garantías sanitarias. El control sanitario que se está haciendo en toda la cadena desde el barco, lo puede confirmar Tomás, desde el barco que se le inspecciona hasta las lonjas que se les inspecciona también, el transporte se le inspecciona. Hoy en día está totalmente garantizado el control sanitario en todos los pasos y en todos los puntos de esta cadena.
Pues Juan Vázquez, que trabaja en la lonja de Cádiz, como decimos, que sigue funcionando con normalidad, con esos vaivenes del precio del pescado, pero ¿qué pescado hay? Solo se me ocurre decir que lo que tenemos que hacer los consumidores, los que estamos en casa, en nuestra compra, es comprar pescado, que desde luego no debemos abandonar nunca en la dieta, y menos ahora, porque para eso encima estáis vosotros ahí trabajando, ¿verdad? Juan, gracias. Tomás Pacheco, patrón del Playa Yerbabuena en Barbate, ojalá empiece a regularizar un poquito más el precio del pescado, ya que estáis trabajando, por lo menos que podáis sacar un buen precio por el pescado. Tomás, que vaya todo bien.
Ojalá así sea. Estamos en la misma situación que los agricultores. Muchas gracias.
Exactamente. Gracias, Tomás. Ánimo. Y Demo, lo mismo te digo, que os pasáis muchas horas ahí en el mar faenando, ¿verdad?, con un trabajo que a veces es muy complicado, y que por lo menos que el esfuerzo que hacéis, porque no nos falte pescado en nuestras mesas, se os vea recompensado. Demo, gracias.
Vale, pues muchas gracias a vosotros, pero el esfuerzo también nos hace nuestras mujeres y nuestros hijos. Pero bueno, es decir,
pues
la vida.
Un abrazo enorme también para ellos de tu parte, Demo, patrón del barco Cantiño en Lugo, ahora mismo que está faenando. Ese abrazo que hacemos extensivo a tu familia y a las de todos los pescadores. Gracias.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo. Y hoy es noticia Wuhan, porque el que fue la ciudad donde surgió el coronavirus, de donde partió, ¿verdad?, esta epidemia horrorosa que ahora estamos sufriendo todos, pues Wuhan ha vivido uno de los días que sin duda pasarán a la historia. Para ellos, la medianoche ya ha pasado, de hecho ya están en el jueves, pero este miércoles, este 8 de marzo, incluso ha comenzado en Wuhan el día con campanadas. Ha sido como un nuevo comienzo. Wuhan, el epicentro de la epidemia del coronavirus, ha terminado por fin sus 2 meses y medio de bloqueo y confinamiento. El 23 de enero, la capital de la provincia de Hubei cerró por completo. Y salvo los 5 millones de personas que se calcula que huyeron antes, los otros 6 restantes han estado desde entonces sin poder salir. Y con estas campanadas que escuchas, han celebrado el fin del bloqueo. Eso sí, la vuelta a la normalidad es relativa y los controles sanitarios no solo son necesarios para viajar fuera, sino también por las calles de Wuhan. Para llegar hasta allí, a Wuhan, nuestro corresponsal en Asia no solo ha tenido que presentar certificados médicos, sino que para poder volver a Pekín se ha tenido que hacer la prueba del coronavirus para eso, para poder regresar a su casa. La capital china se quiere blindar ante posibles casos importados y fíjate en el control que tendrá que pasar nuestro corresponsal.
Cuando llegue a Pekín tendré que hacerme otra prueba por si acaso me he infectado en el camino. Y además, El comité vecinal del edificio donde vivo yo, que está controlado por el Partido Comunista, vendrá a recogerme a la estación, me escoltará a casa y se asegurarán de que mi puerta queda cerrada y con algún tipo de sensor o dispositivo para que yo cumpla la cuarentena de 14 días cuando vuelva a la capital.
Pues los habitantes de Wuhan ya pueden salir de la ciudad, pero hay controles sanitarios en aeropuertos, carreteras, estaciones de tren, incluso en la calle. Me hablaba también nuestro corresponsal de una realidad así como distópica, ¿no? Con imágenes que, aunque son esperanzadoras, también asustan, como por ejemplo el ver a muchas personas en la calle con trajes de protección que les cubren todo el cuerpo. Las tiendas van abriendo, aunque no los colegios, y precisamente en los niños de Wuhan es de los que se está acordando mucho estos días Oliver Cuadrado. Oliver trabaja allí como entrenador de porteros en el Wuhan Sangwen. Fue uno de los 21 repatriados españoles, ¿te acuerdas?, que tras más de 16 horas de vuelo y una escala en Londres, aterrizaron el pasado 31 de enero para ingresar directamente en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Llegaron sanos y se van sanos, fue lo que dijeron los médicos aquel 13 de febrero cuando les dieron el alta. ¿Quién iba a pensar entonces que esto iba a evolucionar de esta manera, verdad? Que los abrazos y los besos iban a estar restringidos también aquí, en España. Oliver, confinado en su casa de Madrid, lleva 3 cuarentenas. Como él dice, de todo lo que llevamos de 2020, lleva más en cuarentena que en libertad. Y ha dejado de contar los días. Y piensa en cuando pueda volver a su trabajo allí, en Wuhan.
Imagino que el tema de los niños, de volver a la normalidad en cuanto al fútbol, será un poquito más alargado, pero bueno, lo importante es que ya va, la ciudad va cogiendo ya un poquito de color, va respirando y sobre todo esos que nosotros hemos sufrido mucho por nuestros niños, pues puedan volver a salir, puedan disfrutar del aire, que puedan volver a estar en un parque o juntarse para echar una pachanguita de fútbol y que poco a poco puedan volver a esa normalidad, porque han sido muchos días y bueno, y es duro.
Aún no sabe cuándo podrá volver, pero sí que tendrá que pasar otra cuarentena más al regresar. Y bueno, yo me quedo también con esa frase.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay sonidos de la Semana Santa que nunca se olvidan.
Y en COPE este año los seguirás escuchando a pesar del confinamiento.
El capataz pide un poco de alegría.
Este viernes desde las 10 de la mañana y el sábado a las 12 de la noche, Carlos Herrera te acerca el sentir más profundo de las marchas procesionales.
Revirando el paso.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana, ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada, porque solo de esta manera todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Miércoles Santo. En este confinamiento en el que estamos viviendo, una Semana Santa verdaderamente particular, y te estamos preguntando, bueno, pues en casa, pero si vas a hacer algo especial estos días que a lo mejor no tienes ni que teletrabajar, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, en este caso cada oyente lo celebra a su manera, mira.
Yo este fin de semana lo que voy a hacer es descansar, porque nosotros, las empresas de alimentación, estamos trabajando con normalidad. Así que voy a descansar unos días.
Uy, yo tengo planazo. Además de hablar con mis plantas y mi perra todo el día, ahora voy a poder hablar con mi marido, porque como cierran los supermercados, no se va a ir a hacer la compra para medio barrio.
Y hoy, para celebrar que estamos en Semana Santa, me he hecho un buen gin tonic y aquí estoy tomándomelo mientras que os oigo.
Anda, mira, aquí, ahí la tienes, como tú dices, ¿eh?
Sí, 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 tan contenta. Bueno, hay a quien la cuarentena precisamente le ha pillado en un barco.
Yo vivo en un barco de 7 metros en Vigo, en la ría de Vigo, y de cara a las bateas, y aquí seguiré, o el tiempo que me quede de cuarentena, y espero poder tomar el sol y darle de comer a las gaviotas y a los patos. Un abrazo a todos.
O sea, he entendido que él está confinado en el barco porque vive en ese barco.
Vive en el barco.
No es que esté saliendo a faenar como los pescadores con los que hablábamos antes. No, no. De momento está ahí con el barco parado y simplemente vive ahí.
Bueno, sí, sí.
Interesante esa cuarentena, desde luego.
Sin duda. Bueno, en este país nos gusta mucho comer y sobre todo beber bien. Mira, y hay quien se va a ir de bares mañana jueves, mira.
Ah, no me digas.
Yo en esta Semana Santa, mañana para empezar el Jueves Santo, me voy a poner una cerveza en la cocina, otra en el comedor y otra en la terraza. Y me voy a ir de bares, porque yo lo como. Muy buenas tardes, chicos.
¿Ves? Que no nos falte el sentido del humor.
Desde luego la gente es tremenda.
Bueno, gente, pues hoy que se está dando un capricho desde Fuerteventura, una buena cervecita fría, buen queso majorero y escuchando la COPE. Otros que se están haciendo un buen potaje. Y bueno, que la gente no se anda con chiquitas.
Muy buena. Yo vivo aquí en Cantabria, en un pueblo aquí solo. Con dos vecinos alrededor. Y esta mañana vas a comprar, va a estar la semana que viene, y me he comprado un jamón. Eso es. Ese es el lujo que me voy a pegar. Un jamón y un paquete de cervecita fresquita. Y ese es el homenaje que me voy a pegar. Me voy a pegar
pues
un
no
homenaje
es poco
bueno.
Lujo,
tanto de
no
comprar
poco...
100 gramos. No, no, un jamón entero.
Un jamón entero.
O sea, venga, mucho ánimo gramos. Todo. Y mucho cuidadito. Y no salgáis de casa. Venga, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Nada no, de 100 gramos,
o sea,
no.
Pues sí, señor, no, 100 gramos de jamón, ¿qué es eso? Un jamón entero. No me parece mal capricho, ¿eh? Desde luego no está mal. Mira, los oyentes se buscan la manera también de pasar esta Semana Santa en casa.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he encontrado navegando por la red. Es de una fotógrafa rusa, Nana Heitman, que normalmente retrata estepas, campos de horizontes infinitos, mineros con caras llenas de carbón. Esta vez lo que ha retratado, claro, estamos en el confinamiento, es el estar de una casa pobre en Rusia. La foto tiene el grano de las imágenes de antes, como si se hubiera hecho con una Polaroid y están los colores desleídos. En el estar de la casa rusa no parece que haya grandes ventanas porque la luz es tímida, luz de casa pobre. Fuera quizás haya grandes espacios, grandes estepas, quizá un gran cielo en el que ya despunte el lucero. Del estar ruso se ven dos cuadritos baratos, copias de marinas, y una televisión de las antiguas, de las que tienen todavía bombillas. La televisión está puesta con primor sobre una mesa redonda cubierta con un mantelito bordado, y la pantalla emite la imagen de una madre joven con una mascarilla. Y son los ojos de la madre centinelas, y la mano de la madre, grande, firme, que reposa sobre la espalda de un niño pequeño. Son los ojos, la mano y el niño los protagonistas de la foto. Los ojos de la madre parecen relámpagos y el niño acomoda, acurruca su cabeza, casi sin pelo todavía, en el hombro y en el pecho de la madre. Está el niño tranquilo, confiado, entregado. ¿Quién puede tener miedo con esa mano firme en la espalda? ¿Quién puede ser presa de la angustia bajo esos ojos? No se olvidará, no. No se distraerá a la madre, no. Y no puede ser. No puede ser el final diferente al comienzo. No puede ser, no. No puede ser la mitad del camino diferente al inicio.
Dos minutos para las 7, va cayendo la tarde. Es miércoles santo, es tarde de casa y tarde de radio. En la radio, aquí en COPE, ya sabes, llega La Linterna con Ángel Expósito.